DD Clásicos, un programa creado y conducido por Clara de la Rosa, donde poesía y música se unen para nuestro deleite.
Muy buena tarde, ¿cómo está usted, nuestra insustituible compañía? Nuestra propuesta de hoy incluye poesía, un texto de Shakespeare, música de Ángel Lasala, Shostakovich, Telemann, pero ya comienza con Ferdinand David. Concertino en si bemol mayor, opus 12. Klaus Thunemann, solista en fagot, con la Academia de St. Martin in the Fields y la conducción de Neville Marriner. 8 minutos y medio.
Thank you.
En grabación de Klaus Thunemann en fagot, con la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner, escuchamos Concertino en si bemol mayor, opus 12, de Ferdinand David. De Hamlet, de William Shakespeare, leo. Morir. Dormir no más. Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible. Morir. Dormir. Dormir. Tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo, porque es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte, cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida. He aquí la reflexión que da existencia tan larga al infortunio, porque ¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes del mundo, la injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder, y las vejaciones que el paciente mérito recibe del hombre indigno, cuando uno mismo podría procurar su reposo con un simple estilete. ¿Quién querría llevar tan duras cargas, gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa, si no fuera por el temor de un algo después de la muerte, esa ignorada región cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno, temor que confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen antes que lanzarnos a otros que desconocemos? Fragmento de Hamlet, William Shakespeare. Dmitri Shostakovich compuso Suite de Hamlet, opus 116. En el jardín y escena del veneno son los momentos que escucharemos por la orquesta del Concertgebouw, dirigida por Ricardo Chailly. 8 minutos y medio. Fragmentos de la suite de Hamlet, opus 116, de Shostakovich, por la orquesta del Concertgebouw, dirigida por Ricardo Chailly. ¿Le ponemos poesía a la tarde? Leo a Armando Tejada Gómez. Culebra de agua, el canal gredoso como la tarde, por entre cañaverales se goza en su propio cauce. Uno, a la sombra parada y exigua de los álamos, esperaba que topara con la compuerta de abajo. Ahí se volvía ovillo, y en esa espuma carnal, como un toro de los grillos, toreaba al cañaveral. Yo he visto reír al agua en la espuma del canal, y además pájaros verdes bebiéndose el festival. El niño que mira el agua ya jamás olvidará, porque verde y transparente lleva un grillo en el ojal. Armando Tejada Gómez. Versos de antología. De Preludios Americanos, de Ángel La Sala, escuchemos Serrano. En guitarra, Sergio Moldavsky. 4 minutos. Thank you. Por Sergio Moldavsky escuchamos Serrano, de Preludios Americanos, de Ángel La Sala. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. El 14 de marzo de 1681 nació en Magdeburgo, actual Alemania, el compositor Georg Philipp Telemann. Abandonó la carrera de Derecho que había iniciado en Leipzig para dedicarse a la música cuando le propusieron componer dos cantatas mensuales para la Iglesia de Santo Tomás. Al año siguiente fundó el Collegium Musicum y fue nombrado director de la Ópera de Leipzig. Así, inició una activa carrera que lo llevó a ocupar numerosos cargos musicales de prestigio y a entregarse a una incesante labor compositiva. Música instrumental y vocal, tanto religiosa como profana. Telemann constituye una buena muestra de la música de su tiempo. Sintetiza el contrapunto alemán y el concierto italianizante, así como la danza francesa y la ópera de Lully. Su actividad vinculada a la sociedad cortesana de la época eclipsó en buena medida los nombres de Johann Sebastian Bach y Händel. Pese a ello, ambos profesaban por Telemann una sincera amistad y admiración. Escuchemos fragmentos de la suite en sol mayor, Telemann Werkeverzeichnis 55, número 4, Las Naciones Antiguas y Modernas. Interpreta Neumayer Consort con la dirección de Félix de Koch. 9 minutos. fragmentos de la suite Las Naciones Antiguas y Modernas en sol mayor número 4 de Georg Philipp Telemann por Neumayer Consort y dirección de Félix de Koch. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Deliciosamente, ella. Ella Fitzgerald canta It's the Lovely, de Cole Porter. Junto a ella, Louis Armstrong.
I feel a sudden urge to sing the kind of ditty that invokes the spring. So control your desire to curse while I crucify the verse. This verse I've started seems to me the ten antitheses of melody. So to spare you all the pain, I'll skip the darn thing and sing the refrain. The night is young, the skies are clear, and if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low. Let yourself go, so please be sweet, my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's dilemmate, it's deluxe, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low. Let yourself go, so please be sweet, my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's dilemma, it's deluxe, it's lovely.
It's the Lovely, de Cole Porter, por Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Clásicos del jazz. Entre los grandes científicos de todos los tiempos, pocos lograron modificar la comprensión que tiene el hombre de la estructura del universo y del lugar que ocupa en él. Entre esos pocos, a los nombres de Galileo y Newton, se incorpora, en los primeros años del 1900, el de Albert Einstein. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento. Lo recordaremos ahora si usted me acompaña. Albert Einstein nació en Ulm en 1879. Hijo de un industrial germano judío, poco hubo en su niñez que presagiara las alturas que alcanzaría. Era tímido y callado, sus compañeros rara vez lo aceptaban en sus juegos. En la escuela no le fue bien. Detestaba los métodos formales que apelaban a la memoria, sin embargo tenía una mente inquisitiva para los temas que le interesaban. Las respuestas a sus incesantes preguntas sobre el magnetismo y la gravitación lo mantenían en vela, tratando de descifrar su significado. Más tarde alguien le prestó libros de ciencias naturales y matemáticas que Albert leyó con avidez y entendió que había encontrado lo que le interesaba. Pidió prestados más libros, compró otros y los dominó en el silencio de su estudio. Llegó el punto de que sus conocimientos eran muy superiores a los de sus profesores, quienes le manifestaban su resentimiento. Se le pidió que abandonara la escuela alemana por no apegarse a los reglamentos. Cuando por fin fue admitido en la Academia Politécnica de Zúrich, encontró una atmósfera amable y libertad para dedicarse a las matemáticas y a la física. En sus momentos de descanso, le gustaba tocar el violín y ocasionalmente asistir a la ópera. ¿Habrá ido alguna vez a una función de El Mikado? ¿La ópera cómica de Gilbert y Sullivan? Escuchemos algunos momentos de esta ópera.
A more humane Mikado never did in Japan exist. To nobody second, I'm certainly reckoned a true philanthropist. It is my very humane endeavor to make, to some extent, each evil liver a running river of harmless merriment. My object all sublime I shall achieve in time, to let the punishment fit the crime, the punishment fit the crime, and make its prisoner pent, unwillingly represent a source of innocent merriment, of innocent merriment. Prosy, dull society, sinners who chatter and bleat and bore, are sent to hear sermons from mystical Germans who preach from 10 till 4. They are a top fellow whose vocal villainies all desire to shirk, shall during off hours exhibit these powers to Madame Tussaud's waxwork. The lady who dyes a chemical yellow or stains her grey her puce or pinches her figure is painted with vigor and a permanent walnut juice. The idiot who in railway carriages scribbles on window panes, we only suffer to ride on a buffer in parliamentary trains. My object all sublime I shall achieve in time, to let the punishment fit the crime, the punishment fit the crime, and make his prisoner pent, unwillingly represent a source of innocent merriment, of innocent merriment.
His object all sublime he will achieve in time, to let the punishment fit the crime, the punishment fit the crime.
Advertising quack who wearies with tales of countless cures, his teeth I've enacted shall all be extracted by terrified amateurs. The music hall singer attends a series of masses and fugues and ops, by Bach interwoven with Spohr and Beethoven, the classical Mahendie pops. The billiard sharp whom anyone catches, his doom's extremely hard. He's made to dwell in a dungeon cell on a spot spot that's always barred. And there he plays extravagant matches in fitless finger stalls on a cloth untrue with a twisted cue and elliptical billiard balls. My optical sublime, I shall achieve in time to let the punishment fit the crime, the punishment fit the crime, and make each prisoner pant, unwillingly represent a source of innocent merriment, of innocent merriment.
His optical sublime, he will achieve in time to let the punishment fit the crime, the punishment fit the crime.
Fragmentos de Mikado, ópera cómica de Gilbert y Sullivan, por solistas y coro de Glyndebourg y orquesta Proarte, dirigida por Malcolm Sargent. Albert Einstein intentó ganarse la vida con la enseñanza, pero no tuvo éxito, porque su talento armonizaba más con las investigaciones que con las clases. Para entonces se había casado y tenía dos hijos. Consiguió un empleo en la oficina suiza de patentes. Un puesto tedioso, pero le permitió seguir estudiando hasta lograr el doctorado y escribir ensayos científicos. En 1905, cuando todavía trabajaba allí, publicó una primera versión de la teoría de la relatividad. Dos hombres de ciencia norteamericanos, Michelson y Morley, procuraron en vano medir el aumento de velocidad de la luz cuando viaja en la misma dirección que la Tierra. Einstein se basó en este experimento, que no consideró fracasado, para establecer que la velocidad de la luz es la única magnitud que siempre se mantiene constante. Todo lo demás es relativo. Entendió que el tiempo, una cuarta dimensión que debía agregarse a las tres dimensiones comúnmente aceptadas del espacio. Y este elemento y otros de las teorías de Einstein fueron determinados mediante la cuidadosa lógica y complicadas fórmulas matemáticas puras. Sin embargo, al mejorar los instrumentos experimentales, se pudo someter a prueba y encontrar que sus teorías eran asombrosamente precisas. Unos 10 años después, ofreció un nuevo concepto de gravitación que explicaba la curvatura del universo y propuso la teoría de que la distancia más corta entre dos puntos no es una línea recta, sino curva. En esta segunda obra ofreció también la base de la energía atómica y descubrió la ley del efecto fotoeléctrico que se convirtió en la base de la electrónica moderna. En 1921 recibió el Premio Nobel de Física, no por su teoría de la relatividad, sino por su teoría de cómo y por qué algunos metales emiten electrones después de que la luz cae sobre su superficie. Seguimos con Albert Einstein después de escuchar Retorno del Jedi de La Guerra de las Galaxias de John Williams por Anne-Sophie Mutha y The Recordings Arts Orchestra de Los Ángeles. 5 minutos.
Thank you.
De La Guerra de las Galaxias de John Williams, escuchamos Retorno del Jedi por Anne-Sophie Mutha y The Recordings Art Orchestra de Los Ángeles. A los 30 años, Einstein era mundialmente famoso. Durante la Primera Guerra Mundial, su situación se tornó difícil. Había adoptado la ciudadanía suiza y se negó a ayudar a Alemania en la Primera Guerra, expresando: "Esta guerra es una depravación y un crimen salvaje. Preferiría que me descuartizaran antes de participar en cosa tan abominable". Cuando asumió Hitler, el sabio renunció a su cátedra en la Universidad de Berlín y el régimen puso precio a su cabeza. Se hizo ciudadano estadounidense en 1934. Después, escribió una carta al presidente Roosevelt advirtiendo las posibilidades científicas de crear una bomba atómica. Apenado por el uso que se dio a este descubrimiento, Einstein se convirtió en un ferviente abogado de la paz del planeta, propiciando el desarme mundial. Fiel a su menosprecio por la ostentación de bienes materiales, afirmó: "Estoy absolutamente convencido de que ninguna riqueza del mundo puede ayudar a que progrese la humanidad. El mundo necesita paz permanente y buena voluntad perdurable". Mente brillante, compasivo corazón y paciente humildad describen a Albert Einstein, a quien hemos recordado en el último tramo de esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro de hoy usted, nuestra insustituible compañía. Néstor con un clásico del jazz, Adán en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.